Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast WordPress Granada. Somos David Pérez y Jesús Yesares y creamos esta iniciativa con el objetivo de compartir con vosotros todo lo que aprendamos en las charlas Meetup de nuestra comunidad.
Pero además queremos que conozcáis a los protagonistas de estas charlas y por ello al principio de cada episodio tendremos una pequeña conversación con ellos. Pero también os invitamos a que estéis atentos y os suscribáis a este podcast, ya que entre charla y charla es posible que haya sorpresas.
En este primer programa empezamos con SEO, hoy de la mano de Antonio Martínez y Jesús Yesares. Hoy van a dar una charla sobre SEO para Dummies. Bueno, y tenemos que agradecer también a los patrocinadores que hacen posible esta charla Meetup de Granada. Tenemos a SiteGround, un sistema de alojamiento que, bueno, poco a poco iremos conociendo servicios de ellos. Wiglot, el plugin multidioma, que nos va a dar muchas sorpresas este año. Y también como colaborador en esta Meetup tenemos aquí Wosan, una herramienta de SEO de low cost, como ellos dicen, y Softech Week, un congreso, un foro de andaluz de tecnología que será el próximo 19, 20 y 21 de marzo. Pues bueno, vamos a empezar ya al lío, como dicen muchas veces, y vamos a conocer un poquito a Jesús, que nos conté un poco quiénes sois, dónde venís, y Antonio Martínez.
Bueno, pues gracias por invitarme a tu programa. Bueno, yo soy Jesús Yesares, que además de presentar este podcast, pues soy diseñador web, me dedico al marketing online y desde hace unos años pues me fue picando el gusanillo del SEO y me fui metiendo poco a poco y ya estoy envenenado. Así que de todo lo que voy aprendiendo, etcétera, pues veo que hay muchas cosas que son útiles para los clientes y me gustaría compartirlo.
Bueno, yo soy Antonio Martínez. También me dedico al tema de páginas web, desarrollo y sobre todo el tema de marketing online y un poco de tema de prestigio digital, sobre todo para el tema de posicionamiento de empresas pequeñas. Y bueno, también estoy metido en el mundo del SEO porque al fin y al cabo el SEO local y todas las opciones para poder posicionarse siempre me han llamado mucho la atención desde el principio de los tiempos. Y bueno, principalmente eso.
Bueno, parece que el SEO es un veneno, ¿no? Que nos llega a las venas, ¿no? Y no nos hace salir de él. Bueno, pues un poquito ya que hemos conocido vuestra trayectoria, sí queríamos saber un poco qué vamos a conocer hoy, porque aparte de que el audio de la charla la vamos a guardar y la vamos a compartir a continuación, pues un poquito que nos avancéis, qué vamos a conocer y qué vamos a aprender. Sobre todo, ¿qué nos tenemos que llevar hoy de esta charla?
Bueno, primero yo voy a resumir en una frase y ahora que continúe Antonio, que es el que va a comenzar la charla. Resumiendo en una frase, nos vamos a llevar mucho SEO en plan en nivel cuñado y nos vamos a llevar también una cabeza de caballo. Y ahí dejo el misterio. Y ahora Antonio que explique.
Bueno, la charla principalmente va a tratar un poco, vamos a empezar a ver cómo funcionan los buscadores sobre todo Google, que es el que vamos a trabajar, que es el que funciona mejor en España. Y luego pues vamos a hablar un poco las cosas que nos piden, que nos solicitan para que puedas posicionar un poco lo que nos piden de arquitectura, un poco del contenido, un poco de todas las cosas para tener un conocimiento general sobre todo. No vamos a profundizar mucho porque si de cada punto podríamos estar hablando hora y hora. Así que va a ser sobre todo una cosa por encima.
Bueno, y aparte, ¿no? Sí, Jesús. Que aparte que además esto es una charla introductoria de la que vamos a tener también el próximo 20, que viene un compañero hablando un poquito de keyword y algo más específico, y os salió la idea de hacer este meetup por el tema de introductorio, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, la idea de la charla surgió por eso, porque la charla próxima, la de dentro de 2 semanas, es una charla de un nivel bastante, bastante alto, que va sobre keyword research, sobre la búsqueda de palabras clave. Por eso, mi parte, o sea, Antonio acaba de contar lo que él va a contar en su parte, que es la introducción al SEO, y yo voy a contar qué es el keyword research, cómo se puede hacer un keyword research básico, digamos low cost.
Cuando dices keyword research, ¿a qué te refieres?
Búsqueda de palabras clave, que nos gusta a los marketeros poner demasiadas palabras en inglés.
Hay que intentar todo. No, y sobre todo ser muy didáctico porque la idea es un poco que esto llegue a mucha más gente y que puedan conocer, vamos, de la mano de inicio, pues, de qué se trata, ¿no? Esto del tema de SEO, ¿no?
Efectivamente. La idea es esa, que hoy el que venga se lleve una idea clara de lo que es el SEO, de cómo podría aplicar las bases del SEO a su blog y que vea que tiene posibilidades de posicionar haciendo las cosas medianamente bien. Luego ya, para hacer virguerías, pues obviamente están los profesionales, pero al menos lo que esté en nuestra mano, que podamos hacerlo.
Claro, además todo enfocado a nuestro gestor de contenido preferido, nuestro WordPress, que se nos ha olvidado un poco mencionarlo, que no solamente el SEO, aunque todo el SEO, casi la totalidad del SEO y el mundo SEO trabaja con WordPress por la comodidad y por la agilidad y facilidad y el aprendizaje tan sencillo.
Sí, en eso tienes razón. Realmente, hombre, la charla que aquí nos une, evidentemente el centro es WordPress, y una de sus aplicaciones que la estamos viendo es el tema del SEO, y hace bien en apuntar un poquito. Pues bueno, pues por terminar, no sé si queréis dejar alguna frase de esta lapidalia o algún aprendizaje o algo que vosotros queráis que se quede antes de la charla.
Bueno, simplemente eso, que nadie piense que vamos aquí a descubrir el tercer secreto de Fátima. Simplemente vamos a contar lo que, digamos, que está a la mano de cualquiera. Lo que pasa es que, pues, hay que indagar mucho, etcétera. Pues vamos a facilitar un poco al menos para los blogueros o para aquellos que tengan un blog de una empresa, etcétera, y o bien un comercio electrónico, porque lo que vamos a contar se puede aplicar a un comercio.
También, no solo aparte de los blogueros, también vendrá gente de desarrollo, como suele venir a las reuniones de WordPress. Y pero claro, también muchas veces el tema de la parte de la arquitectura es interesante para ver cómo empieza a gestionar el tema de las páginas, la estructura de datos y todas las cosas que muchas veces a la hora de desarrollar un proyecto se nos queda un poco ahí olvidado. Muchas veces es más fácil desarrollarlo del minuto uno que luego tener que hacer modificación de todo a posteriori.
Pues nada, pues muchas gracias por venir, a Jesús, que has presentado también, con lo cual lo seguiré escuchando, y a Antonio Martínez. Y nada, ya nos estamos preparados un poquito para ver qué nos contáis. Pues muchas gracias y nada, pues que nos sigáis nosotros. Bueno, el tema es que lo encontrará en Spotify, como WordPress Granada, en iVoox y en iTunes. Muchas gracias a todos.
Venga, bueno, gracias. Vamos a empezar a hablar un poquito de qué es el SEO y cómo podemos optimizar y podemos conseguir seducir al señor Google.
Bueno, hemos pasado los
conceptos básicos. Pasa. Siguiente. ¿Qué es el SEO? El SEO es el Search Engine Optimization, que viene a ser la optimización de motores de búsqueda. El posicionamiento orgánico en buscadores. Al fin y al cabo, lo que hace es optimizar todas las condiciones y factores de nuestra página web o de páginas externas para conseguir que nuestra posición en una búsqueda sea la principal y esté en la parte de arriba, que es la que al fin y al cabo es la que estamos buscando para conseguir más visitas y al fin y al cabo más conversiones, ya sean ventas, ya sean visitas a nuestro artículo, ya sea cualquier tipo de conversión. ¿Pero cómo funciona un buscador? El buscador, antes de una búsqueda, lo que hace Google, vamos a hablar sobre todo principalmente de Google, porque es el más grande que tenemos, el que más se utiliza en España. Creo que es el 98%, 97% de búsquedas reales la que tenemos. En otros países, por ejemplo, está en un 70% o un 65%, y por eso se trabajan mucho más otro tipo de buscadores. Pero en España estamos condicionados completamente a Google. La parte de cuando pulsamos una búsqueda, antes de pulsar una búsqueda, lo que hace Google realmente hace un rastreo de la web. ¿Qué es lo que se trata? Pues Google manda una arañita, que son unos pequeños robots informáticos, que lo que van haciendo es visitando toda la página web y van saltando de enlace en enlace hasta conseguir pues hacer una estructura y una cadena, una malla de todos los enlaces que hay y todo cómo está la página, cómo está la toda la página interconectada. Aparte de que manda Google la araña, el usuario, el propietario o el que gestione la página web tiene la opción de subir a través de Search Console su mapa de URL para que Google lo indexe, ¿no? La indexación, que es lo que realmente hace, es un índice. Realmente Google, cuando hacemos una búsqueda, no está buscando en todo Internet. Lo que tiene Google es un índice, que es donde están todas las páginas que sus arañas han ido revisando y que nosotros hemos ido o que nosotros hemos subido a través de Search Console, ¿no? Claro, entonces, en ese índice están todas las páginas web que quieren estar en Google. Eso sería siempre antes, esto lo van trabajando, Google va trabajándolo y cada X tiempo va mandando a la araña y la araña llega a tu página web. Así que, por ejemplo, si hace una modificación, si no le informa, a lo mejor, si no le informa a través de Search Console o de otras técnicas, lo que pasa es que hasta que la araña no pasa otra vez por tu web, no aparece la actualización dentro de la búsqueda. Cuando ya hemos realizado la búsqueda, cuando ya tiene el índice, si hacemos al hacer una búsqueda, Google lo que nos hace es buscar dentro del índice cuál es el resultado que más interesa al usuario. Claro, para eso aprovecha la relevancia y la importancia. ¿Y qué datos utiliza? Por ejemplo, utiliza que la página esté bien optimizada. Todo lo que vamos a ver a continuación trata sobre cómo conseguir subir esa relevancia dentro del ranking. Por ejemplo, una cosa muy típica es, por ejemplo, si hacemos una búsqueda de un móvil que está geolocalizado, te busca siempre cosas más locales. Por ejemplo, si estamos aquí en Granada, pues si buscamos carnicería, pues buscaría carnicería Granada o carnicería y la zona. Eso sería. Todos esos valores que veremos son muchísimos, son unas 200 preguntas, cuestiones, factores, que además cada factor luego tiene 7, 8 variables, así que es un dato bastante eso. Y luego el displaying, que es la SERP, bueno, el mostrar, vamos a intentar castellanizar todos los términos, el mostrar, lo que te hace, te muestra el listado de cuáles son las más importantes. Normalmente Google ahora también te mete, aparte de la publicidad que estamos acostumbrados, son la búsqueda cero, que son un tipo de información que hay que hacer a través de los datos estructurados, que ahora después hablaremos, que son esas típicas respuestas que ya te la da directamente sin necesidad de entrar en ninguna página. Factores del SEO. Como he dicho ya, bueno, tenemos unos factores que son internos, que normalmente se llama SEO on page, y los externos que son el SEO off page, ¿no? El SEO on page vamos a dividirlo en arquitectura de la información, el contenido y el código HTML. Los externos se basarían siempre en enlaces, en la confianza y en el apartado social. Ahora vemos cada uno más detallado. El contenido. El principal, bueno, la parte más importante del contenido es la palabra clave. ¿Qué es la palabra clave? La palabra clave es, bueno, palabra clave, keyword o KW, como se habla en el mundo SEO, son los términos con los que estamos buscando, realizando una búsqueda. Son las palabras clave son lo que tenemos que desarrollar en cada página para que ese término que se está buscando sea el que te buscan o por el que te están buscando. Existe un montón de formas de clasificar la palabra clave. Vamos a hacer dos. La palabra clave genérica, semigenérica y de cola larga. La palabra clave genérica serían, por ejemplo, vídeo, si queremos buscar algún tipo de vídeo. Claro, estas palabras son bastante difíciles de posicionar, que son más genéricas. Cuanto más genérico, más difícil. Cuanto más largo, más fácil de conseguir posicionarla, ¿no? Semigenérico sería vídeo de bodas, por ejemplo, y de cola larga podríamos vídeo de bodas divertido 2019. Claro, en la primera búsqueda de vídeo, a lo mejor hay, creo que había, lo miré, había 50 billones de búsquedas, en vídeo de boda había 5 millones de búsquedas y vídeo de boda divertido 2019 había un millón y pico
de búsqueda. Claro, a la hora de buscar, ¿qué? Resultados. De páginas encontradas con esos términos. O que Google entiende en su índice de que es apropiado para eso. Luego también podemos clasificar las palabras clave por tipo de intención. Tenemos las informacionales, las transaccionales, las de navegación y la investigación para la compra, ¿no? Las informacionales son vídeos de boda, por ejemplo. Transaccionales sería, bueno, vídeo de boda sería quiero buscar información sobre vídeos de boda. Transaccionales sería quiero contratar vídeos de boda. Lógicamente, la diferencia entre una y otra es bastante claro. Una es pedir información y otra cosa es estoy buscando para contratar. O sea, ya la intencionalidad del que quiere hacer lo está buscando como transacción es el conseguir la compra, la venta o el tema. El tema de navegación es pues el que ya estamos acostumbrados a la hora de navegar, que muchas veces en vez de poner la URL, poner en la barra de búsqueda, directamente ponemos el nombre, ponemos lo que sea y te va directamente a la página. Eso sobre todo se utiliza para temas de marca y demás. Y ahora luego está, por ejemplo, el que se está también pegando a investigación para la compra. Ahí, por ejemplo, es que todavía no vas a comprar, pero estás buscando información. Es una mezcla entre los dos. Por ejemplo, sería comparativa de los mejores vídeos de boda. Claro, si estamos buscando quién nos lo puede hacer, pues vamos buscando un ranking o un tipo de comparativa o algún tipo de información. Del tema de contenido podríamos hablar pues, también de la semántica, que es todo lo que viene alrededor de la palabra, de las palabras clave. El tema de la semántica, por ejemplo, es que un término, todo lo que viene dentro del artículo, del blog, de la página, le crea un contexto a dicha palabra clave. Por ejemplo, si tuviésemos el término Granada, dependiendo de la página web cómo esté desarrollada y toda la información que tengan, si es lógicamente sobre un tema bélico, pues se trataría de la granada de arma. Si estuviésemos hablando sobre Granada y saliese la Alhambra, pues Google ya lo que entiende es que estamos hablando de la ciudad de Granada. Y ya está, Granada o Granada de comer, pues lo mismo si estuviésemos hablando de una página donde hay recetas y ya sabe que la temática de la información es sobre recetas, pues sabría que estaría hablando sobre la fruta, ¿no? El contenido es el rey. Aunque el contenido siempre se echa un poquillo para atrás por el tema del SEO, porque el tema el buen contenido es siempre un poquillo abandonado, el lector siempre tiene la razón. ¿Por qué? Pues muchas veces a la hora de posicionar una página web nos empeñamos en poner muchas palabras clave, hacer todas las cosas posibles para que Google encuentre todo lo que quiere, pero el problema que tenemos es que hemos hecho una página dedicada solamente a Google. Entonces cuando llega una persona dice, esto no es lo que yo quiero, no es la información que yo quiero, no es lo que yo quiero comprar, entonces la gente no entiende que muchas veces la página, entonces rebota. Hay tres factores que dependiendo la actuación del visitante el tiempo que está en la página, la tasa de rebote y el clic por impresión. Claro, cuanto más tiempo esté en la página web significa que el resultado a la búsqueda que ha hecho al usuario que ha buscado, que es el que quiere Google, le ha gustado. Entonces al gustarle te da más puntos. Tasa de rebote, muchas veces entras en una página, ves que no tiene nada que ver lo que estaba buscando, te va, eso Google lo controla y dice, si la gente está buscando por este término y me manda esta página, si rebota, significa que no es lo que él quiere, entonces vas perdiendo puntos. Y luego el CTR, el clic por impresión, estaríamos hablando de que cuando nos sale en un listado las 10 primeras páginas para los 10 primeros enlaces, la información que te sale, el previo que te sale dentro de la SERP, es lo que te. Dentro de esas 10, si te eligen a ti siempre muestra esas 10. Si te elige siempre a ti, significa que el contenido, el resultado de la búsqueda es mejor para el usuario. Entonces, por eso, cuanto más clic haya por impresión, pues más puntuación contiene. La arquitectura de información. Vamos a hablar un poco de cómo ordenar el tema de la información. Antes de hacer todo el tema de la arquitectura, siempre se recomienda hacer una búsqueda de palabras clave, que es lo que ahora va a hablar más detenidamente Jesús. Cuando ya tenemos todas esas palabras claves que nos hacen falta para saber cómo tener que organizar la información, pues ya como organizamos la jerarquía y sabemos a qué tipo de palabras clave tenemos que atacar para conseguir atraer al cliente que estamos buscando, al cliente objetivo. La jerarquía. Siempre se recomienda que ninguna página importante esté a más de 3 clics de la página de inicio. Esta es una de las formas que se puede realizar la página web, dependiendo mucho del tipo de página web, ya sea si es un comercio electrónico, si es una tienda, es un blog, dependiendo del tipo de página, si es un nicho, dependiendo del tipo de página, tiene una estructura diferente a otra. No vamos a entrar en profundidad sobre esto porque hay tantos tipos de estructuras como página web casi, pero claro, lo que hay que pensar es que lo más importante siempre que tiene que estar más cerca más cerca de la home. ¿Siente? La URL. La URL no deben de incluir pues palabras raras, no deben incluir extensiones. Tiene que ser un lenguaje hecho más para el humano, no para que tenga que poner barra, coma, punto y conseguir poner un montón de eso y que no falle, ¿no?
Un momento.
Sí.
¿Alguien no sabe qué es la URL? Bien, ¿no? Que
sí.
Tiramos para adelante y...
Ya está.
Vaya más tontería.
Bueno, aquí tenemos una de las cosas del ajuste de enlace permanente que nos incluye WordPress, donde vendría todas las cosas que a nivel de SEO no funciona bien, ¿no? Por ejemplo, si te ponen la página web p/123 no te dan ningún tipo de información. Si te mete día y nombre, estás metiendo una fecha que tampoco es de interés. Salvo que sea un blog o un blog de noticias, que ahí sí te puede interesar. Pero en un tema de comercio electrónico, un blog sencillo, para posicionar bien, la mejor opción es el nombre de entrada. Porque aquí tú realmente podrías poner lo que quisieras. Por ejemplo, en comercio electrónico, pues, podría poner el nombre de la tienda, comprar y poner el artículo, ¿no? Entonces tendríamos pues, el nombre de marca, la acción que se quiere tomar, comprar y la opción del producto, ¿no? Luego ya pues existe la opción de poner estructura personalizada, pero eso ya es cogiendo un popurrí de todo lo de arriba, ¿no? Así que la URL tiene que ser amigable, que sea capaz de reproducirse, que si alguien te lo puede decir de viva voz, pues siempre es más fácil y siempre va a ser más fácil de eso. Siempre conviene que la palabra clave se encuentre en ella y acaba ocurriendo un poco como... el tema que hemos hablado de las palabras clave. Si es muy específico, si es palabra clave muy genérica, va a ser muy corto la URL. Si es un long tail y sale muchas veces la palabra clave, tampoco funciona bien. Así que hay que buscar un punto intermedio para que quitar muchas de las palabras que se repitan, ¿no? Luego, otra parte de la arquitectura muy importante es el tema del enlazado interno, ¿no? El interlinking. Esto lo que se basa es en que todas las páginas web, porque la araña cuando entra, va recorriendo páginas pasándose de un enlace a otro. Claro, aquí lo que nos interesa y la técnica SEO que se utilizan para el enlazado interno es a las páginas que más visitas reciben de forma orgánica o por posicionamiento, lo que le interesa realmente es enlazar a las páginas que son más interesantes para el propietario de la página y más dificultad tiene. No sé si me he explicado. Lo que estamos acabando haciendo es mandándole más información a una página, a la home, que es la que suele visitarse más. Estamos mandando a la página a través de un enlace de la página que más interesa al propietario de la página. Para pues, conseguir más conversiones, ya sea un formulario de contacto, ya sea una venta, ya sea cualquier tipo de conversión, ¿no? Los tipos de enlaces, pues bueno, están los verticales, horizontales y contextuales. Los contextuales, por ejemplo, estamos hablando de enlaces dentro de la misma página. Pues verticales son los que van a categorías superiores o subpáginas, horizontales son las que tratan lo mismo, por ejemplo, en una tienda de ropa, pues que habla de pantalón y zapatos, que son categorías diferenciadas, y contextuales es por las que tienen que ver con el tema. Existen dos tipos de enlaces, el do follow y el no follow, que serían los que se siguen y los que no se siguen. Uno te da más puntos, los do follow son los que te dan más puntuación, te dan más link juice, y el no follow son los que no te transportan, no te dan esa puntuación extra. También hay que pensar que Google, aunque tiene la araña, tiene un presupuesto por página web. O sea, tú cuando la araña entra en tu página web, si tú tienes una página web con 5.000 artículos, el Google tiene, aunque tiene mucho dinero, pero decide invertir un porcentaje por página. Si tu página es muy importante, tiene muchas visitas y demás, pues te irá subiendo ese coste, pero si tienes poco autoridad, pasa un poquillo de ti. Entonces hay que controlar un poco todo el tema del no follow. Otra cosa que es importante de la arquitectura es incluir el mapa de la web. Bueno, aparte de sitemap, que es lo que subimos a Search Console con el listado completo, una de las técnicas de usabilidad que le da mucho funcionamiento tanto al usuario como a Google es crearle un mapa que pueda interpretar también. Otra parte que también le da bastante fuerza son las migas de pan, que son lo típico de cuando entra en el... que son los escalonados, por ejemplo, inicio, tienda, zapato, mujer, y ya va desglosando hasta llegar a la página del artículo o el que te interese.
Sí, muchas veces en muchas páginas arriba os encontráis una línea que pone no sé qué, inicio, la categoría que sea, otra flechita y otra categoría o el nombre del producto, lo que sea.
El código HTML. La utilización de meta title y meta description, ahora después lo explicará mejor con el Joas Jesús, pero al fin y al cabo él trata de configurar la forma más a través de estas etiquetas de HTML, conseguir atraer más al público a través de lo que explicó antes del CTR, ¿no? Pasa a la siguiente. Otra parte importante del etiquetado que entra dentro de la parte del código sería el tema de los encabezados, ¿no? Los encabezados son lo que encontramos con H1, H2, no sé si lo habéis visto dentro del editor de WordPress o si os suena, imagino que sí. Con esto lo que conseguimos es darle cierta importancia y relevancia a la escritura. Tenemos un H1 que sería el título, el H2 que serían su apartado dentro de la página, H3 y ya podríamos ir dividiendo. Claro, muchas veces uno de los fallos más típicos que tenemos es que creemos que un H2, un H3, un H4 lo que está significando es un tipo de combinación de color, de tamaño, y no tiene nada que ver con el estilo, sino cómo está organizada la información. Esta parte también es muy importante porque dentro de los encabezados también sirve para el tema de accesibilidad. Es bastante importante porque una persona que utilice un audio de escrito o utilice cualquier tipo de sistema de información para facilitar se basa en este tipo de etiquetas, ¿no? O sea, para poder los títulos, para poder ir dividiendo la información dentro y la importancia de cada parte, ¿no? Bien. Luego tenemos los datos estructurados. Los datos estructurados es desde hace un poco, bueno, desde 2012. Es una información que incluimos dentro de nuestra página web. Es una parte, un tipo de información que no ve el usuario. Es solamente código HTML. Esta información y otros datos estructurados se basan en darle una información extra a Google para que sepa de qué trata la página o una parte de la página. Por ejemplo, en WooCommerce de WordPress, todos los artículos ya te vienen con unos datos estructurados del precio, si hay disponibilidad, las tallas y un montón de información. De datos estructurados existen de todo tipo. El ejemplo de comercio electrónico, hay de no sé si es que hay tanto. Voy a blanco.
Hay el de preguntas frecuentes,
el de
por ejemplo.
Frecuentes, el de tarjeta, sí, hay un montón. De todas maneras, puede entrar en...
Al final, lo de los datos estructurados no es otra cosa más que una trampa que nos pone Google para que posicionemos mejor, pero en realidad lo que hace es que Google se queda los datos. De manera que cuando hacéis una búsqueda habréis visto que ahora últimamente os sale preguntas, abrí y la respuesta, pues ya para qué voy a entrar en la página. Porque Google lo que quiere es que os quedéis en Google y no entréis en las páginas. Entonces ahí está la historia.
Aquí hay dos plugins donde se pueden configurar las cosas de forma fácil. Y bueno, de todas maneras también ese console tiene un acceso para poder ver cómo están los datos estructurados de tu página web y cómo configurarlo.
Bueno, yo creo que si hay alguna pregunta, mejor ahora.
Sí, de esta parte sí podemos. ¿Hay alguna duda sobre toda la matraca que me da? Porque es pesa, lo sé.
Es durillo, pero bueno.
Bueno, de todas maneras lo va a aplicar Jesús muchas de las cosas que hemos visto de una forma más práctica que va a ser más llevadero.
¿Exactamente qué es el
Linjuice?
Bien.
Pues el Linjuice es lo que he dicho, es más o menos la cantidad de saldo que tiene Google para tu página web. Entonces, claro, si tiene pues imagina tiene 100 puntos y va repartiendo dependiendo los enlaces que vaya teniendo y hacia dónde van los enlaces, se va perdiendo ese zumo, que como se dice, claro, la home es la que suele recibir más puntuación y luego las páginas más principales, por eso hemos dicho de los niveles, el nivel 3 siempre recibe menos y luego cada página va dividiendo lo que recibe entre los enlaces que tiene. Si tú en una página tienes 50 enlaces, se diluye mucho esa información. Si tú en una simple página tienes dos enlaces, pues esa cantidad que recibió, ese porcentaje, se divide entre ese número, entre dos. Entonces cada uno recibiría un 50. El siguiente, pues se dividiría entre el siguiente.
Digamos que más o menos eso es como una puntuación que te da Google, ¿no? En cómo tú estructuras y enlazas dentro de tu página y si esos enlaces. Es que has dicho, los enlaces de un follow solo se te proporcionan o están dentro relacionados con el link. Entonces, claro, exactamente como no sé de lo que es,
sí.
Sé lo que es un enlace de Dufalo, pero no sé exactamente lo que es el Injuice, sé que Google lo puntúa, etcétera, pero aparte de los enlaces que no se pueden poner como Dufalo, ¿no? Diversas circunstancias, ¿cómo tú aumentas o cómo sería la opción ideal para, ¿no? Para obtener más Injuice o por lo menos para optimizarlo dentro de lo que es tu página?
Pues los enlaces a información no necesaria, ponerlo como no follow. Sería, por ejemplo, la gente no le interesa la página, interesa o acceder a la página o que Google entre en tu página de políticas de tal tipo de política de cookie o esa, porque acaban siendo genéricas. Por ejemplo, si te interesa que entre en la de políticas de venta en un comercio electrónico, porque ahí muchas veces metes todos los detalles de envío gratuito, un montón de información que si quieres que sepa. Entonces, si compara uno con el otro, ahí tendría que decir, pues va siempre a los archivos que más, a la página o al apartado que más te interesa. Entonces, va.
De hecho, lo del Linjuice venía por la diapositiva de do follow y no follow. Por ejemplo, si tú estás enlazando a una página, la que sea, por ejemplo, a mi blog, pues no pasa nada que ponga, mucha gente piensa, no, voy a poner no follow, así retengo todo el Linjuice para mí. No, eso es una tontería. Google lo que busca es algo natural. Entonces, pues tú coges y lo dejas do follow y ya está. Pero, por ejemplo, si es una estupidez, dejar do follow si va a enlazar con Amazon. Y ya, si lo que vas a enlazar es con un enlace de afiliado, directamente es que tienes que poner no follow porque Amazon prohíbe que no, ¿Amazon o Google?
Amazon.
Amazon prohíbe que los enlaces sean do follow. Pero sí que es cierto que tú tienes que pensar, sopesar, pues bueno, pues a ver, a un blog normal, pues sí, le doy link use, pero a una página gigantesca, pues no le voy a dar. Y luego otra cosa, en WordPress eso no está conseguido. De hecho, se hace con un plugin que además funciona fatal, porque se te monta encima de un letrero, cuando le das, si no lo confirma, se te desconfigura, es un coñazo. Entonces, por lo menos el plugin que conozco yo, que es el más conocido de todos.
El
Yoast
tiene también animación para
eso, ¿no? No, Yoast tiene para poner no index. Pero para poner los enlaces tú tienes que ir enlace por enlace, uno a uno. Entonces, o bien lo haces cambiando a código HTML y le metes tú rel no follow, que es muy fácil, pero es un coñazo. O bien lo haces con un plugin, enlace a enlace. Pero claro, ese plugin funciona como funciona. Entonces, pues...
¿Cómo va con Gutenberg?
Con Gutenberg no va siquiera el plugin.
Vale.
Con
vale.
lo cual... Con Gutenberg no va, vale. Pero sí es cierto una cosa, con Gutenberg lo bueno que tiene es que cuando pones el enlace en el párrafo en el que estás, como es un parrafillo de nada, lo pones en HTML y solo tiene un codiguito así de HTML donde lo encuentras enseguida. No tiene toda la pantalla llena de HTML, que además no tiene colores, y ponte a buscar el rel no follow ahora en algún sitio. ¿Hay alguna pregunta más? No, ¿no? Venga, pues seguimos. Bueno, pues ahora yo voy a explicar una de las partes más importantes de a la hora de cualquier cosa en SEO, ¿vale? Si bien es cierto, esto hasta hace no mucho era como el santo grial, ¿no? Y era digamos, como estaban los SEOs como Gollum con el anillo, ¿no? Ahora mismo ya hay un montón de herramientas gratuitas con las que se puede hacer una búsqueda de palabras clave medio decente. Sí que es cierto que, obviamente, algunas de las herramientas que voy a contar, pues no es comparable a Ahrefs, que vale ciento y pico euros al mes.
La versión barata,
con lo cual obviamente no se pueden comparar. Algo hará la que vale ciento y pico por encima de la otra. Pero, oye, para tu blog, para tu comercio electrónico, pues esto ya ayuda a algo. Y si ya te da pasta, pues te dedicas a tu negocio y contratas un SEO. Pero para empezar está bastante bien. Entonces vamos a empezar... Dale. Vamos a empezar, digamos, siguiendo una secuencia. En el primer caso, que es Google Trends, lo que nos vamos a enterar de cuáles son las tendencias. Vosotros hace dos meses, habéis escuchado el último día del año, pues ya habéis escuchado en el telediario, la palabra más buscada en Google este año ha sido tal. Pues todas esas cosas las mide Google Trends, que mide las tendencias, ¿vale? Las tendencias de búsqueda de cada palabra clave. Con esta herramienta podemos hacer unas poquillas cosas que nos pueden ayudar a sacar conclusiones. Para mí es una herramienta más sociológica que otra cosa, pero para nuestros negocios nos puede llegar a ayudar. Por ejemplo, imaginaos pues que tenemos un blog de una tienda de trajes de novia. Pues queremos saber cuándo sería el mejor momento para publicar pues una oferta, o para publicar artículos que nos traigan tráfico a la tienda, etcétera. Entonces, si os fijáis, pues aquí tenemos el tráfico de los últimos 12 meses en España. Y hemos metido la palabra clave vestidos de novia. Con lo cual podéis ver que desde el 4 de febrero del año pasado hasta este mes, pues bueno, hay una cierta estacionalidad. Allá por septiembre las novias se ponen nerviosas, empiezan a buscar. Y empiezan a mirar y a ver qué pasa y qué hay. Y de pronto la cosa cae en Navidad. En Navidad todo el mundo está al turrón y nos olvidamos del traje de novia, etcétera. Pero de pronto en enero, ¡pum!, La novia coge y empieza ya a buscar y confirma y se va a buscar el traje de novia. Por decir algo. Total, la cuestión es, esto nos permite conocer la evolución de esa búsqueda a lo largo del año, pero podemos cambiar a los últimos 5 años, lo cual, aparte de confirmarnos esta ciclicidad, también nos da una tendencia en los últimos 5 años para esa palabra clave. Pero además es que podemos comparar con otra palabra clave, con lo cual también esto nos ayuda a veces a decidir, oye, pues, ¿posiciono por vestido de novia o por trajes de novia? Pues ya ves que no, por vestido de novia. Eso sí, aclaro que esto no es absoluto, no es una medida absoluta, es simplemente una medida relativa. De 0 a 100, pues vestido de novia se busca tanto con respecto a lo otro, ¿vale? Es una medida relativa simplemente. Si os fijáis, trajes de novia, pues es súper plana. Y podemos añadirle otra palabra clave. Podemos comparar hasta 4 palabras clave. Y además, ¿vale? Podemos cambiar a los últimos 15 años, con lo cual vemos otra ciclicidad dentro de la ciclicidad que habíamos visto antes. Vemos que en el 2004 había la gente estaba ahí desarbolada, llega la crisis, vuelve a animarse la gente para el tema de las bodas y de pronto, pues no sé qué está pasando, pero nos estamos desanimando.
Ya se han casado todos.
Se han casado todos, ¿no? Entonces ya, eso o vamos a la extinción, no lo sé. Podéis elegir lo que queráis. Y además, antes estábamos buscando en España, podemos buscar en cualquier país del mundo o en todo el mundo. Y podemos hacer la comparativa. Bueno, os voy a explicar todo esto con un ejemplo de una página web de una productora de vídeo para bodas. Que aquí tenemos a los responsables que me han dejado que le haga una autopsia y que la destripe. Bien, entonces, vamos a buscar cómo va vídeos de boda. Vídeos de boda, en los últimos 15 años, bueno, ya veis que en el 2004 nadie buscaba vídeos de boda en España, en Internet. La gente se fue animando y, oye, los últimos 5 años, pues está siendo... Empieza a haber ya, por fin, búsquedas de vídeos de boda en Google. Pero, ¿qué ocurre? Porque no sé si os habéis dado cuenta antes que yo he puesto vídeos de boda con tilde. Pero es que también está vídeos de boda sin tilde, que está aceptado por la RAE. Pues, fijaros, vídeo de boda en singular y vídeo de boda con la tilde y vídeos que estaba en plural, con lo cual ya nos hacemos una idea de cuál es la palabra clave que nos interesa posicionar, que es vídeo de boda, con lo cual ya nos tendremos que buscar las habichuelas para tratar de meter esa palabra así. Dime. Sí. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que de lo que más búsqueda hay es de esto. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de Google? No lo saben ni los propios que lo programan, porque la realidad hoy en día es que esos famosos 200 factores del algoritmo de Google son mentiras. Porque ya el algoritmo de Google tiene inteligencia artificial, con lo cual ya se le ha ido de las manos a los propios ingenieros de Google, pues vamos nosotros a hacer lo que podamos por nuestra parte y no confiemos tanto en Google,
que Google es muy listo, pero también muy tonto. Entonces, vamos a intentar meterlo. Pero sí es verdad lo que dices, que Google distingue. De hecho, tú escribes algo, escribes cocleta y seguro que te da páginas de croquetas.
Claro.
Seguro. Probablemente sí, porque sí. Tiene menos búsqueda.
De hecho, por ejemplo, una de las cosas más típicas es algún término en inglés, por ejemplo, el caso de InfoJob, ponerlo de mil formas, todas formas erradas, y hay también competición por conseguir el enlace a esas páginas. Eso ya un poquito más dentro de la parte más blajatera o...
Sí, eso ya es meterse a hacer trucos SEO sucios, pero sí... Al final lo que estás aprovechando es la cola larga. Es decir, aquellos términos que tienen menos búsqueda, pero cuantos más términos, a lo mejor sumas más que los términos con más búsqueda y además con más facilidad de posicionamiento.
Claro, de todas maneras, una página, aunque nosotros le marquemos una palabra clave, Google entiende todo el contexto. A lo mejor una propia página te entra por 20, 50, 60 palabras clave diferentes, pero claro, tú tienes que decidir cuál es la que quieres, que es la que tenemos que marcar. Pero claro, si tú consigues que mediante el texto que pones y todo lo que haces poner una palabra mal escrita dentro del S, te funciona.
Yo personalmente no escribiría concreta en mi blog, también te digo.
Una de las cosas que se hace una técnica, poner la parte de abajo de... Lo pones mal y dice la coletilla mal escrito, o pones como si fuese una propia corrección o tachado o
sí,
esas cosas.
Hacer la broma.
Sí.
Vale. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues aquí tenemos... esas mismas búsquedas para los últimos 5 años y vemos de nuevo la ciclicidad, la tendencia general, con lo cual esto también nos puede ayudar un poco a investigar nuestro mercado, ¿vale? Incluso también nos permite saber, Google Trends nos permite saber en dónde se están dando las búsquedas para determinadas palabras clave. O sea, bueno, está claro que en amarillo era el que predominaba todo el tiempo, pues en esas comunidades autónomas es donde más se da. En Extremadura nadie hace vídeos de boda. Bueno, ahora vamos a utilizar otra herramienta que parece una tontería, pero es que es súper útil y es el propio buscador de Google. Vosotros habéis visto que cuando empezáis a escribir desde hace unos años... empiezas a escribir, ya se te adelanta el buscador y te va haciendo sugerencias. Pues ya hemos puesto vid y nos da pues vídeos de Peppa Pig, de Minecraft, de Mikkeltube. Si seguimos, nos dice vídeos de risa, de Papá Noel, la patrulla canina. Por ahora no vamos a ninguna parte. Seguimos. Vídeos de ya vamos bien. Vídeos de boda, de Bob Esponja, de Bohemian Rhapsody, de bomberos, de borrachos, de bodas gitanas. Aquí hay mucho morboso, por cierto. Y de Bonnie Tyler cantando con su hijo, que me parece de un interés acojonante. Bien, sigue. Y ya ponemos vídeo de boda y tenemos vídeos de boda gitana. Joder, es que hay un interés que no veas. Vídeo de boda cristiana, real, chistosa, civil, el más visto en YouTube. Vídeo de boda a precio. Búsqueda con intención de compra, ¿vale? Eso es importante. Ya nos da una pista de que igual debemos meterla en nuestra página. Y ya está, le he metido un espacio, ¿vale? Para acotar. Y entonces ya pues nos mete aquí una serie de ya nos completa con el vídeo de Príncipe William, de la boda del Príncipe William. Y alguien que quiere ver la prueba del pañuelo, ya está. Venga. Hay mucho morboso en internet. Bien, y entonces seguimos recopilando a todo esto con la libretilla o con una hoja de cálculo apuntando. y nos encontramos, estos son los rich snippets, bueno, estos no eran los rich snippets, pero esto sí nos da una pista de que nos interesa mucho meter a lo mejor nuestros vídeos en YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube los va a ofrecer a lo mejor en una búsqueda. Para ello, en YouTube tendremos que hacer igualmente que hacemos en nuestra página web, pues tendremos que coger, rellenar muy bien la descripción, porque en YouTube también se hace SEO. Y ojo, el SEO de YouTube está como estaba de virgen, como estaba el SEO de Google hace unos años, con lo cual está muy bien aprovechar YouTube ahora, ¿vale? Entonces, ya vemos que, fijaos, bueno, esto nos da exactamente igual, pero vídeo de boda en Sevilla, Hacienda Albicir, iglesia, tacatá, tacatá, tacatá. Aquí nos ofrece algunos vídeos más, ¿sí? Y, ¿veis? Estos son los vídeos que nos ofrece y podemos seguir viendo aquí bodas originales, fotógrafos de boda. Estas son las páginas que están posicionando las primeras. Esta, por ejemplo, pues ya tenemos aquí varias palabras claves que podemos coger y apuntarnos. Vídeos de boda, vídeos originales y diferentes. Bueno, vale, bien. En medio nos mete un rich snippet de... Esto sí que es un rich snippet, que está sacado, pues en este caso, del ABC y de Ahora Noticias. Bueno, que no vienen a cuento, porque el enfado de Rafa Nadal, pues nos da igual. Continúa. Pero, cuidado, dale. Esto es muy importante, porque eso está al fondo, pero siguen siendo más palabras clave. Y algunas están bastante bien. Entonces, por ejemplo, esta, vídeo sorpresa para bodas. Pues hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a pasar a una herramienta de verdad, porque hasta ahora era Google Trends y las búsquedas de Google, que bueno, ahí están. Esta es una herramienta que ha creado un SEO al que odian todas las compañías de las herramientas de Keyword Research del mundo, que es Neil Patel. Neil Patel ha dicho que va a copiar a Ahrefs y Semrush, que son las dos grandes herramientas y que valen un huevo las dos, pues las va a copiar y las va a poner gratis. Ya está, así, porque él puede. Entonces, ahora vamos a ver por qué tiene valor esta herramienta. Aquí tenemos Uber-Sayen. Pues, como podéis ver, podemos meter o una palabra clave o un dominio, que puede ser el nuestro o puede ser el de nuestra competencia. Y toma ya. Nos da sugerencias de palabras clave, vídeos de boda en Madrid, vídeos de boda originales, ta, 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 ta. Esto sigue para abajo, ¿eh? Te los puedes exportar en CSV o copiar al portapapeles o lo que sea. Te dice el volumen de búsqueda mensuales de esa palabra clave, te dice el CPC, el coste por clic, es decir, el a cuánto se está pujando esa palabra en AdWords. Y esto es como un índice que indica, espérate, el PD, ahora este se me ha ido, el SD es la dificultad de búsqueda, y el PD ahora se me ha ido de la cabeza. Pero vamos, ¿qué? No recuerdo.
No sé la
película. Ah, bueno, sí. Se refiere al dominio. O sea, es como la autoridad del dominio. A ver, todo esto hay que cogerlo con pinzas. Yo me fío más de Ahrefs que de esto. Las cosas como son. Porque Ahrefs tiene un índice que está basado en una base de datos que está muy bien estudiada, que está muy filtrada y que está muy bien. Pero oye, por 0 euros, esto está de escándalo. Claro. Pero es que además, fijaos, aquí nos está dando exactamente lo que habéis visto antes en la SERP, lo que se llama la SERP, en los resultados de búsqueda de Google. Acordaos del vídeo de la pareja esta, luego la ristra de vídeos que teníamos, que no sé si ha metido alguno más. Y luego teníamos esta página, este directorio, en fin, que de un vistazo lo tienes todo.
Ese es Neil Patrick.
Ah, bueno, y por supuesto, ahora llega el tío y nos dice con todo su careto que tiene una facilidad, una probabilidad del 79% de posicionarla. Yo esto ya sí que lo pongo más en duda, pero bueno, entre los primeros 20 resultados, también te digo. ¿Qué? Claro, no es así realmente, pero bueno, obviamente ayuda a algo. Bueno, esto nos indica la puntuación que tiene el dominio. Obviamente YouTube tiene un 99 y no tiene 100 porque el 100 lo tiene Google. Y luego ya este, pues que está el primero.
En otra herramienta de Google.
Sí.
No sale 100.
Ah, no sale.
No, me sale 100 a mí.
En de YouTube, por eso te digo que este tiene 14, este como es un directorio tiene 44. Esto nos ayuda, porque esto nos ayuda a saber dónde estamos nosotros, porque luego cuando nosotros nos busquemos, pues nos dirá nuestra autoridad de dominio y nos ayudará a saber pues cómo estamos con respecto a nuestra competencia. ¿Vale? Ahora, si metemos un dominio en vez de una palabra clave, hemos cogido el primer resultado que salía. Y ahora cogemos y lo metemos también en el buscador. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña investigación de la competencia. Entonces, ¿qué hace? Pues nos vuelve a decir palabras clave, pero las palabras clave que él ha extraído, que la herramienta ha extraído de esa página. Entonces, ya sabemos que esta página está posicionando por videoboda, por la que en España, que tiene 1.446 palabras clave, posiciona el número 1 y tiene un volumen de 1.300 búsquedas al mes. Vídeos de boda, que tiene, si os fijáis, como tiene más volumen de búsquedas, pues claro, tiene más dificultad de posicionamiento, pero aún así está el tío ahí el cuarto, con lo cual está bien. Para fotos y vídeo para boda también está el primero. Y si os fijáis, pues claro, menos volumen de búsqueda. Y además te dice las visitas estimadas que recibe esta página por esa palabra clave. Con lo cual eso, pues, es una estimación que nos puede ayudar a saber si nos interesa usar esa palabra clave o qué. Bien. Ahora lo que he hecho es cambiar y meter otra de las palabras claves por las que estaba esta primera página. Estaba el primero en las búsquedas y aquí lo tenéis el resultado. Lo mismo, nos da más sugerencias, nos está contando el CPC. Si os fijáis, por foto y vídeo para bodas se pelea el personal un montón, porque cada vez que le hacen clic en la publicidad esta que aparece en las búsquedas, pues 1,23€, más o menos, depende del momento del día, etcétera, etcétera. Yo de SEM sé muy poco y no me gusta además, con lo cual ahí no me meto. Ahí David nos puede, y Sacra nos pueden hablar más. Pero bueno, que también te ayuda a decidir. Y ahora vamos a pasar a otra herramienta que nos ayuda, en vez de a buscar palabras clave, a buscar otra cosa, que son las preguntas. Porque la gente ya pregunta, ya no llegan y le hablan como un indio a Google, ya llegan y le dicen, ¿cuándo fue la última vez que Cristiano Ronaldo fue a la peluquería? Pues coge y lo preguntan así, como si le estuviera. Y ahora, ojo, con los cacharritos estos que son caballos de Troya, que metemos en nuestra casa, que son el Google Home y el Amazon Alexa este de las narices, pues ya no quiero ni contaros lo que tenemos ahí. Bueno, pues aquí tenemos Answer the Public con este tío que tiene más mala follada que un bombero.
Parece granaíno,
sí, pero tiene una mala follada el tío que no veas. Te mete prisa, está ahí. Entonces, aquí abajo lo he sacado aquí porque es que últimamente le han puesto esto y no se ve un pimiento. Abajo lo que tenéis que hacer es cambiar el idioma al español, porque siempre viene en inglés, y ya no se puede elegir la región. Hasta hace unos meses se podía, pero claro, ya quieren cobrar. Entonces han estado gratis mucho tiempo, pero... Y metéis vuestra palabra clave. Vuestra palabra clave, aquí sí, palabra clave normal, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que nos dice. Y ahora sale el tío y nos da... Con todas las... Con preposiciones, adverbios, no sé qué, preguntas, lo que sea, pues te da todas las posibilidades que tiene. Entonces tienes aquí, ¿cómo? Pues cómo hacer un vídeo de boda original, cómo terminar un vídeo de boda, cómo acabar un vídeo de boda, cómo hacer un vídeo de boda con fotos. Aquí, ¿en qué? Vídeo de boda que se incendia. Vídeo de boda que se cae el piso. Bueno, esto es alguien que se cae al suelo, esto es sudamericano. ¿Qué escribir en un vídeo de boda? ¿Qué decir en un vídeo de boda? Yo me imagino que esos son invitados que dicen, cuando me llegue el tío y me enchufe en la mesa, pues a ver qué digo. Si seguimos, otro vídeo de boda que se quema. Vídeo de boda que se ha vuelto viral. Vídeo de boda que canta la novia. Bueno, oye, a ver, puede parecer una chorrada, pero si metemos esas búsquedas, o sea, esas frases en nuestro artículo, pues igual aparecemos en una búsqueda. Es una búsqueda más en la que aparecemos. Si esa persona le hace clic a ese resultado de búsqueda, pues aumenta lo que contaba antes Antonio, que es el CTR. ¿Por qué? Pues porque ha habido un clic más por cada impresión. Y Google dice, si ha habido un clic, si ha aumentado el CTR, esta página interesa, la subo de posición.
Sí, pero perdona, está desvirtuando un poquito, porque a lo mejor tú estás buscando vídeos de bodas para que alguien te lo haga y te sale con que una de esas se quema. Entonces tú haces clic, esto no es lo que estoy buscando, se va. Entonces lo que sí te posiciona por clic te puede bajar después porque la gente no permanece en la página.
Efectivamente, efectivamente, eso es muy importante. Si lo hacemos...
Había que buscar término medio.
Claro, tienes que buscar un término medio, sí, y tienes que también valorar si te merece la pena eso.
Has buscado una cosa y digo, esto no es lo que yo estoy buscando, te sale rápido.
Claro. Eso es lo que se llama, bueno, el pogo, ¿qué?
Bueno, el pogo sticking es ir buscando la solución, el rebote.
Claro, es el porcentaje de rebote. Es decir, cuando la gente entra, esto es una mierda, pum, y se salen. Google no tiene manera, aunque tenga Analytics, Google no coge los... Bueno, no coge, me cuesta trabajo creerme que no los coja, pero dicen que no coge los datos de Analytics, pero sí sabe que tú entraste ahí y que otra vez estás en el buscador, con lo cual eso es lo que llaman pogo sticking. Si tú en menos de 3 segundos te fuiste y volviste a los resultados, pues dice, este resultado era una mierda, pues para abajo. Entonces tenemos que tener cuidado. Otra cosa es que lo hagamos con gracia, que también puede, si ya tienes talento para escribir, etcétera, en un momento dado, pues puedes coger y meterlo de una forma que cuenta una historia, al final retiene a la persona y aunque no quiera comprar, se ha tirado un rato, a ti te beneficia. Pero eso ya tienes que echar la imaginación, escribir con gracia, meter vídeos, etcétera, que al final retenga a la persona. Aquí la cosa está en retener a la gente. Y eso sí que es verdad, que eso ya es un arte, ¿eh? Cuidado, eso ya... Ahí ya sí que hay que tener... Bueno, pues... Seguimos, no, ahora nos ofrece las preposiciones y ahora te encuentras con vídeo de boda con foto, vídeo de boda con banda, vídeo de boda con un triste final, que para vender eso está un poco chungo, para, vídeo del vals para la boda, cuidado, eso sí que nos interesa a lo mejor, vídeo de canciones para boda, vídeo de boda para novios, vídeo de boda para amigos, en fin. Total, que vamos cogiendo y nos vamos componiendo, nos hacemos nuestra lista de palabras clave. Venga. Bueno, aquí hay más de lo mismo. También podemos coger con comparaciones. Y al final, pues, nos componemos nuestra investigación de palabras clave. Ahora tenemos otra herramienta, que es Kiwosan. Kiwosan, digamos que, bueno, hemos cogido Kiwosan, ¿por qué? Porque está al alcance de todo el mundo. Lo que hace Kiwosan lo hace Ahrefs y probablemente lo haga muchísimo mejor. Digo yo, no lo sé, porque lo último que hemos comprobado es que Kiwosan suelta una cantidad de palabras clave que alucina. Con lo cual, yo creo que le está cogiendo. Hay que tener mucho cuidado y vigilar esa herramienta porque es interesante. Vale, pues vamos a verla un poco. Kiwosan nos hace todo esto que hemos hecho antes, nos lo hace todo dentro de la herramienta y además algunas cosas más, y además lo hace por 10 euros al mes. Bueno, pues quien tiene un blog, pues le puede interesar tenerla. Kiwosan nos hace keyword suggest, o sea, sugerencias de búsqueda de palabras clave, sugerencias de productos, que para quien va a vender en un comercio electrónico o para Amazon o lo que sea, pues viene bastante bien. El keyword brainstorming, que lo que te hace es como una especie de diagramas de mapas mentales, de donde te salen diferentes palabras clave y de cada palabra clave te saca más palabras clave. Ahora veremos una imagen. Luego tiene una parte que a mí me encanta, esta para mí es la mejor, que es el análisis de la página, y es que te hace una auditoría SEO bastante potable, lo hace muy bien, vamos. Obviamente da muchos datos, tienes que entender esos datos y tienes que saber qué es lo que te está diciendo, pero la información que da es muy valiosa. Y si no tú, tu diseñador o lo que sea, la puede implementar, pues te ayuda mucho. Y luego te da un análisis de la SERP, o sea, te coge directamente la búsqueda que hicimos antes, los resultados de búsqueda de Google, y ahora veréis lo que nos da. Hemos hecho una búsqueda y nos ha dado 560 keywords. Y ahora tú puedes coger esas keywords y te las descargas en una hoja de cálculo. Puedes obtener, esto lo hace de una forma un poco sui generis, pero lo hace a través de una herramienta externa y te da el volumen y el CPC, que era lo que te daba antes también Ubersuggest. Dale. Y nos da lo mismo que hacía Answer the Public, nos da, bueno, primero, ¿qué te ha ido? Por alfabeto, directamente las keywords, con preposiciones, lo que hacía Answer the Public. Por comparaciones también, nos da las preguntas y nos da las relaciones semánticas, las palabras clave con relaciones semánticas. ¿Sigue? También.
Este es el de producto.
¿Qué?
Este es el de producto.
Sí, en el de producto nos dice. Esta es interesante por eso, porque te distingue entre preguntas sobre productos siempre. Intención de compra, y te dice aquellas palabras clave con intención de compra para ese producto y aquellas que son informacionales. Pues si tenemos un blog de afiliados, a lo mejor lo que nos interesa más es las de intención de compra, o si es un blog de un influencer, o si tienes, por ejemplo, publicidad en el blog, más bien, pues, y vives de esa publicidad, pues las informacionales. Esto era lo que os conté antes de la idea, lo diré, se me ha ido el nombre ahora. Sí, las ideas de palabras clave, que te hacía como una especie de diagrama de mapa mental, de donde, fijaos que de vídeo de bodas 2018, pues salen otras tantas palabras clave. Con lo cual, volvemos a lo que explicó Antonio. Aquí está la cabeza del dinosaurio, aquí está el tronco y aquí está la cola. Estas son las que tenemos que atacar. Cuando ya tengamos la fuerza suficiente con estas, pues a lo mejor podemos atrevernos con estas, o con estas alimentar una categoría que lleva a estas, para que al final, entre todas las categorías, todos nuestros artículos o nuestros productos, lleguemos bien a aquella, con un buen resultado, aquella palabra clave que es muy genérica y por tanto muy difícil de posicionar. Y este es el análisis de la SERP. de los resultados de búsqueda. Aquí tenemos los resultados de búsqueda que vimos antes. ¿Y qué hace? Pues nos dice, bueno, vamos a olvidarnos de YouTube porque nos mete aquí un diagrama que obviamente... ¿Qué?
El Trueflow, bueno, lo de Majestic.
Sí, de Majestic, que, bueno, obviamente, pues aquí en YouTube pues lo peta, pero para nuestros resultados pues nos da cierta información. Con esto podríamos hacer algo parecido a lo que hace Ahrefs. Esto se llama el Keyword Sitter, pero este, ¿cómo se llamaba?
El Keyword Sitter.
Keyword Sitter también, pero sí. Es el de los enlaces.
A Backlink Sitter.
Backlink Sitter. Que lo que nos dice es los enlaces entrantes de ese resultado de búsqueda. Es decir, que eso es muy importante. Queremos ver los enlaces entrantes de nuestra competencia, pues le damos aquí y lo hace. Y tú puedes ver pues que a lo mejor tiene un artículo del ABC que enlaza a ellos y por eso posicionan tan bien, o vete tú a saber. Perdona, echa para atrás. Sí. Nos dice también el número de palabras y la densidad de palabras clave. ¿Era esto? Sí. Seguimos. Y este es el análisis, digamos, la auditoría que nos hace de la web, que, bueno, yo solo he puesto el comienzo, pero da un montón de datos, muy técnicos todos, pero un montón de datos sobre nuestra web, donde nos pone un check o una cruz, ahora mismo esta está muy bien, un check o una cruz con qué está fallando en nuestra página web. Ahí tenéis un poco lo que hace. Nos dice, nos habla de los encabezados, nos analiza los enlaces, la velocidad de nuestra página web, que eso es muy importante, ahora después lo veremos, la densidad, las imágenes, en fin, las negritas que tenemos, también para que analicemos las negritas, que después entenderéis por qué, y las cursivas. Y ahora pasamos a otra parte, que es cómo ponemos en práctica. Ya hemos hecho la investigación de las palabras clave, ya sabemos por qué queremos posicionar, pues ahora vamos a escribir, ¿no?, en el blog, porque si esto no hacemos nada, pues la página no se posiciona sola. Recientemente WordPress se ha actualizado y ha llegado lo que todo el mundo temía, que es Gutenberg, que a partir de ahora se llama el editor de WordPress. Esto es como antes Prince, que era el cantante anteriormente conocido como Prince. Gutenberg ahora trae ciertas cosillas que nos ayudan mucho a la hora de escribir para SEO. Son cosas muy tontas, pero es que antes era un coñazo hacerlo y ahora es más fácil. ¿Cómo empezamos a escribir? Vamos a borrar el síndrome del folio en blanco, que es lo que a todos nos tira para atrás. Entonces, ¿tenemos nuestra lista de palabras clave? Pues vamos a volcarlas. Pues podemos coger y empezar a escribir ideas directamente en el artículo. Soltamos ideas, frases, palabras clave. Si queréis, ya empezamos a poner encabezados y luego ya iremos modificándolos, ¿vale? Pero podemos ya tener de un vistazo en varias líneas lo que va a ser nuestro artículo. Es muy importante jerarquizar, y esto me gusta muchísimo. Esta herramienta está aquí arriba escondido, que además es que ni se ve. Gutenberg nos informa no solo del número de palabras que llevamos, sino además nos cuenta la jerarquía que estamos llevando ahora mismo. El título, cuántos H2 tenemos, si tenemos un H3 metido dentro de un H2, etcétera. Eso nos ayuda a tener una visión clara de la estructura de nuestro artículo, muy rápida además. Bueno, es muy importante esto. No nos pongamos a corregir falta de ortografía, vamos a poner las negritas, vamos a hacer no sé qué mientras estamos escribiendo. Contaba Álvaro, nosotros estamos en un grupo que son los Sabandíger, que enseñan mucho SEO y son muy buenos, y ellos dicen, escribe borracho y corrige sobrio. Entonces, tú coges y sueltas allí, empiezas pop, 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 pop. Da igual que te equivoques, que da igual si lo vas a repasar luego, pero que no se te vaya la idea de la cabeza. Eso es fundamental. Escribe, suelta, ya tenía un esquema, con lo cual eso ya te ayuda bastante. Y cuando termine, pues incluso deja un día por medio, luego coge y lo repasa y te dedica a ver qué es lo que ha ido equivocándote. Vamos a mejorar metiendo las negritas, las cursivas, este encabezado no pega aquí, a lo mejor hay que meter este apartado dentro de este otro encabezado, y así lo hacemos mejor. En esa fase es cuando ya metemos nuestra capa SEO. Como hemos escrito así, uy, que tiro agua. Yo es que hablo muy alto y me duele la cabeza ya un montón, no sé a vosotros ya. Vosotros tenéis que estar ya. Bueno, repasando ese texto, tenemos que tener cuidado el momento de coger y decir, yo metí aquí esto, pero esta palabra clave tenía más búsquedas. Bueno, pues voy a darle la vuelta a la frase para que encaje ahí con calzador la palabra clave. Y lo vamos haciendo, vamos corrigiendo y le metemos nuestra capa SEO, por así decirlo, para que Google se encuentre esas palabras clave. Ojo, también otra cosa, no vayamos a decir en nuestro artículo, nosotros que somos productores de vídeos de boda, hacemos vídeos de boda, y como hacemos vídeos de boda, somos los mejores haciendo vídeos de boda. Y entonces, ¿qué era lo que se hacía antes? Lo que se llamaba keyword stuffing. Entonces llenaban toda la página de la misma palabra clave y posicionaba mogollón, pero es que ya Google ha evolucionado. Sí, porque era un coñazo. Y luego cuando metía las palabras clave en blanco, cuando el fondo era blanco y no se veían, pero luego pasaba el ratón y se veían allí, ¡pum! Y salía... Bien. Pero hay una cosa... O sea, una cosa es hacerlo bien, pero mucho mejor es no cagarla. Porque lo de cagarla está a la orden del día. Yo, mi pelea con todos mis clientes es esto. O sea... Como digo ahí, cada vez que se hace una de estas cosas, a nosotros nos da una úlcera. Y muere un gatito, ya el que os importe más. Primero, esto gracias a Dios Gutenberg lo ha corregido. Pero también es verdad que en una parte lo ha corregido, en la otra no, y seguro que el cliente se irá a la que no. Jamás pongáis el título, los que usáis todavía el editor antiguo de WordPress, tenéis título 1, título 2, título 3, título 4. No son los tamaños de letra, es la jerarquía. Olvidaos de los tamaños de letra, ¿vale? Si no os gustan los tamaños de letra, cogéis a vuestro diseñador y le decís, los títulos 1 los quiero de este color, que sean así, así, así. Los títulos 2 los quiero de este color, que sean así, así, así. Y que lo haga él. O lo hacéis vosotros si sabéis hacerlo. Pero no lleguéis, ay, pues yo voy a cambiar esto porque es que yo veo más gorditas estas letras. Entonces, esto fue este domingo, ¿eh? Un tuit de este domingo que dice, ¿por qué mi website no posiciona? Estas son las etiquetas H1 que en las que se embebe la frase cuando le ponéis el título 1. Pues si H1, 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 ¿vale? Pues ¿qué ocurre? Que cuando todo es importante... En realidad nada es importante. Si tú le dices a Google, esto es importante, y esto también, y esto también, y esto también, todo tiene la misma importancia, pues Google dice, pues mira, te vas con tu importancia, tomas por saco, y me voy a buscar otra página que me dé las cosas un poquito más caras. Y no me hagáis esto, por favor. Esto, por favor. O sea, a ver, os explico el proceso de esto. WordPress 2003, escribo mi texto con esta variación cromática y con un tipo de letra muy raro, pero que es que queda así muy bonito. Vale, pero ¿sabéis lo que ocurre? Porque, a ver, WordPress tiene, y todas las páginas web, tienen sus entrañas. Y lo que Google, pero no olvidéis, no solo Google, las personas que tienen dificultades de visión, que tienen unos lectores, que son los que le leen las páginas web, no van a leer eso. lo que van a leer es lo siguiente. Si os pican las orejas, yo no digo nada, pero desde luego, ahí no se entiende una puñeta. O sea, la persona que no vea que su lector de navegación le empieza a soltar todo eso, directamente se sale de la página y vosotros os vais para abajo, eso seguro. Y como el primer ciego que entra en vuestra página web, y eso no lo olvidéis nunca, es Google, porque Google lee exactamente igual que leen los ciegos. Con lo cual, escribís para los ciegos y escribís, por tanto, para Google, porque va a ser el que más va a valorar vuestro trabajo. Con lo cual, ¿está bien destacar? Sí, destacar palabras o conceptos. Si son palabras clave, pues le ponemos nuestra negrita. Si es un concepto, una frase completa, que a lo mejor nos interesa mucho que la lea el usuario, le ponéis negrita. Que tiene un poquito de menos importancia, le ponéis cursiva, ¿vale? Pero por favor, eso no. Colores no. Los colores, fuera. Los colores, a lo mejor, a ver, una palabra en concreto puede ser, no pasa nada, pero una palabra. Pero no todo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De la web de Segma, que en el que lo que hemos hecho ha sido, pues, digamos que lo que hemos hecho es como lo que hacía Tarzán para ir de un árbol a otro. Le hemos puesto las lianas colgando de cada una de las ramas. De manera que estaría muy bien, esto es cuando estudiábamos en la facultad o en el instituto, pues que leyendo yendo en negrita, al menos te quede una idea de qué va la página. Eso ya estaría bastante bien. Y eso ayuda mucho al usuario, porque la gente no lee, ¿eh? Cuidado, la gente lee en diagonal o incluso no lee.
Escanea.
La gente escanea, sí. Luego otra cosa, las imágenes. Las imágenes, este es otro caballo de batalla. Es muy típico que lleguemos y digamos, me descargo la imagen, la foto que he hecho del evento que he hecho en mi tienda, la descargo y la voy a subir a internet y a todo lo que da la imagen para que se vea muy bien. Y subimos una imagen de, pues como sea una reflex gorda, pues de 4 megas o de lo que sea. Y cogemos y la metemos. Aquí en este caso no lo han hecho, ¿vale? Aquí es de 83K. Pero, joder, vamos a cambiarle el nombre al archivo. Porque esto lo lee Google. El archivo lo lee Google. Entonces vamos a aprovechar y vamos a meter una palabra clave. Vamos a coger y si por ejemplo, ya que estamos con las bodas, pues es la salida de la novia de la iglesia, pues ponemos salida de la novia de la iglesia. Eso sí, siguiendo unas normas. Primero, no metáis espacios, se meten guiones, perdón, aquí están metidos guiones bajos, se meten guiones altos, porque Google entiende que el guión alto es un espacio. Entonces, metemos un guión alto, pues salida de guión de la novia, si queréis el de la, os lo ahorráis. Pero salida, novia, iglesia, pues ya está bien. No uséis símbolos extraños, pues bueno, a ver, a muchos no nos gusta cometer faltas de ortografía. A mí me ha costado muchísimo acostumbrarme, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque si no, puede dar fallos. Ya WordPress no da fallos, pero hace unos años sí que a mí por lo menos me daba algún fallo que otro, y cuando había una tilde. Y luego, pues, por si acaso, mejor no meterlo. Por supuesto, ni símbolos del dólar, ni ñ, ni no os preocupéis si es señora, pues ponéis señora. No pasa nada. Google entiende que eso es señora. Y ahora, mirad por la tarifa de datos de vuestros usuarios, que no todo el mundo tiene el pedazo de tarifa plana que tenéis vosotros, e incluso puede que vuestra página web la vean desde algún pueblo donde el wifi, o sea, donde la velocidad de conexión pues es muy mala. Entonces, podéis reducir las imágenes, lo podéis hacer con Photoshop, pero todo el mundo no tiene acceso a Photoshop. Y sin embargo, sí tenéis acceso a esta aplicación. Esta aplicación la ha comprado Google, me parece, ¿no? Squash la ha comprado Google. Y es una maravilla. O sea, es súper sencilla. Tú le metes la imagen y te devuelve tu archivo reducido de una forma brutal, pero brutal. Y bueno, y eso si utilizáis los archivos normales. Como le digáis que os lo saque en los archivos próximos que van a salir, hay un nuevo formato que se llama WebApp, que todavía no se recomienda utilizar porque hay navegadores que no lo aceptan. Entonces, todavía mejor nos quedamos en JPG, PNG o GIF. Pero quizá PNG no tanto, que PNG también no sé quién era, o Google o no sé quién, le había dado la espalda ya. Había dicho que ya no le daba soporte, con lo cual, o GIF o JPG. No, PNG. Sí. Lo escuché hace no mucho y me sorprendió.
De hecho, empezó quitando la capa de transparente. O sea,
sí.
Y fue el primer paso que dio, que no existía la capa transparente. No sé quién...
Me suena que el propio... No sé si es...
¿Será Google?
Que no. No, probablemente...
Yo creo que es Google.
Es Google, yo creo que es Google quien lo ha hecho.
Todo lo que ha sacado nuevo.
No, si Google decide que se carga un formato porque le tiene manía, se lo carga. Total, Steve Jobs se cargó el Flash, pues ahora Google se carga. Amazon. Ah, pues entonces va a ser Amazon. Pues entonces es Amazon. Es Amazon. Sí, Google no termina de sonarme. Bueno, una referencia para cómo tienen que ser, qué tamaño deben tener nuestras imágenes. A ver. Depende del tamaño de imagen que vayáis a meter, pero por tener una referencia, si vais a meter una imagen de, digamos, dentro del artículo, pues que tenga unos 600 píxeles de ancho, como mucho 800, vamos, ya os digo yo que por debajo de 100K la podéis sacar sin problema, e incluso 80 ya me parece mucho. Con la misma calidad que tenía, bueno, a ver, la misma calidad, no podéis acercaros a verle los pendientes al modelo, pero desde luego al tamaño que lo va a ver el usuario en la web, seguro. O sea, con lo cual no me metáis imágenes de 300K, de 500, ni mucho menos de 1 mega o de 4 megas, que eso sí que es verdad que no.
Sí.
No. Cuanto más rápido cargue la página, mejor. De hecho, las páginas ya se tienen que hacer para... Lo que pasa es que los diseñadores somos unos cabezones y bueno. Pero las páginas deberían pensarse ya directamente para móvil. Y ya si eso, para ordenador. Pero la realidad es que seguimos haciéndolo responsive. Es verdad que ya... yo trabajo con plantillas, yo no hago diseño a medida, pero incluso quien hace diseño a medida no hace primero, salvo gente muy pro, no hace primero el diseño para el móvil. La realidad es que el 80% de media, el 80% de la gente que va a entrar a tu web va a entrar desde un móvil, con lo cual tiene que cargar rápido, porque como cargue en menos de 3, o sea, en más de 3 segundos se está yendo, o sea, pero adiós. Entonces, lo más rápido posible que cargue. Tiempos de carga, pues si fuera menos de un segundo, mejor, ¿vale? Y eso se consigue con lazy load, con caché. Si tenéis un CDN, cuidado con los CDN, sobre todo en comercio electrónico. Si tenéis bien cacheada la web, etcétera, reduciendo las imágenes, por supuesto, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de características. Aquí yo estoy dando las que yo considero que son más importantes. Antonio va a hablar ahora de VPO. Venga. Bueno, una cosa también que ayuda. Os dije antes, el nombre del archivo, aprovechad para meter palabras clave. Pero luego hay otra cosa que es esto, el texto alternativo. El texto alternativo de las imágenes es aquello, ¿acordáis? Al principio de Internet, que pasabais el ratón por encima de una imagen y salía una ventanita amarilla, tío poniéndole el bozal a su perro. Pues eso es el texto alternativo. Ya no sale, cuidado, a los ciegos sí le sale, a Google sí le sale, vamos a ponérselo, porque un ciego se encuentra en una imagen y quiere saber qué está poniendo. Entonces vamos a dárselo más fácil. Pero es que además Google pasa por aquí, pues vamos a aprovechar y le ponemos una palabra clave. Hay que distinguir una cosa. En Gutenberg ya te ofrece, que eso es de agradecer, el poner el alt, te lo pone justo al lado de donde tú estás escribiendo. Pero cuando lo metes ahí, se queda solo para esa imagen que han metido en ese artículo. Sin embargo, si os vais a la biblioteca de medios, os venís aquí, metéis el texto alternativo y ya se queda para todas las instancias de esa imagen que vayáis a meter en todo el blog. Con lo cual, dependiendo de lo que vayáis a hacer, pues os puede interesar una cosa u otra. Personalmente, para mí, me resulta más cómodo irme a la biblioteca de medios, repasarme todas las fotos, dejarle puesto su alt y ya no tengo que hacerlo en el artículo. Pero si se va a olvidar alguna, pues ya tenemos la comodidad de no tener que salir del artículo, irnos a la biblioteca, hacerlo y volver otra vez. Las categorías. Antes la gente llegaba y decía, este artículo pertenece a esta categoría, esta categoría y esta categoría. No. Una sola categoría para cada... O sea, que cada artículo esté dentro de una categoría. Venga, vamos a ir un poquillo más rápido. Ah, y por favor, la etiqueta, que hay que desconfigurarlas, quitarlas, o sea, desindexarlas de... Porque es que te montan unos follones, como se indexen las etiquetas, se montan unos líos, puede haber contenido duplicado, es un follón. A mí, yo personalmente, no me gusta nada, y la mayor parte de la gente, y bueno, en un e-commerce, yo no sé, ya nos cuentas tú con las etiquetas, pero es un follón de mucho cuidado. Con lo cual, las etiquetas... Nada, fuera, y es un trabajo menos que tenéis que hacer. Bien, y ahora rápidamente, ¿cómo hacemos todo esto de meter la palabra clave y todo eso? Pues muy fácil, porque todo esto es muy técnico, pero con Yoast SEO, que es un plugin gratuito, pues podemos configurar. ¿Os suena eso de ahí arriba? Es lo que sale en las búsquedas de los resultados de búsqueda. Pues ahí podemos meter nuestro título, que debe ser conciso y corto, y también metemos la metadescripción, que tiene una longitud determinada. Ahora mismo tiene unos 155 caracteres. Mucho cuidado con que os enteréis que Google ha ampliado a 200 y pico caracteres las metadescripciones y metáis allí, ¡guau, venga! Porque hace un año lo hizo y al mes volvió a cambiarlo, y todo el mundo que había metido unas parrafadas, punto suspensivo. Con lo cual, mira, a Google hacerle el caso es justo. Cortos, concisos y la palabra clave, a ser posible, a la izquierda, lo más posible, tanto en el título como en la metadescripción. ¿Veis? En la metadescripción... cuidado, tira para atrás.
Ya, mira.
Vale. ¿Y Yoast SEO dónde está? Pues Yoast SEO está, cuando termináis el artículo, os vais abajo y hay una ventana que pone eso, Yoast SEO, y sale el semáforo, que es la pesadilla de muchos. Entonces, aquí podéis rellenar, ahora lo llama frase clave objetivo, esto es el rollo de las traducciones, aquí metéis vuestra palabra clave, una solo. Y luego, dale, ¿veis? Una sola palabra clave para cada página, porque lo que no podemos es cada página, artículo, etcétera. ¿Cómo lo controlamos esto? Pues cogemos, nos hacemos una hoja de cálculo y nos metemos, llevamos un control de para cada artículo Nos ponemos nuestra URL y si es una entrada o una página y ponemos qué palabra clave hemos puesto. Y posicionamos, ya sabemos pues que en tal artículo posicioné por esta palabra clave, pues no lo voy a hacer otra vez en otro artículo. Pero no me hagáis esto. O sea, no me metáis 15 palabras clave. Yo voy a posicionar aquí esto por 15 palabras clave. No, una solo. Y por favor, coged vosotros el control. Es decir, yo a SEO tiende a poneros esto. Con lo cual, os lo rellena el solo y dice, oh, qué comodico. No, borradlo y lo escribís vosotros. Porque si os fijáis aquí, todavía no tiene la longitud exacta y os va a poner en todas las páginas de vuestra web el título del artículo, sí, pero os va a poner también el título del sitio y vais a repetir eso en todo. Y va a ser un aburrimiento. Y estáis desperdiciando, es que estáis desperdiciando espacio, pero es que va a salir en los resultados de búsqueda todo ahí. Con lo cual, cogéis el control vosotros, borráis y escribís, aunque tengáis que repetir. Dale. No, no, no. A ti te interesa que llegue el usuario, que entre. El branding lo haces tú con tu página web.
Sí, pero si estoy en todas las
páginas, ¿lo refuerzas? Lo refuerzo. Yo no estoy de acuerdo. A mí personalmente, no me gusta hacerlo. Bueno, si te funciona, entonces sí. También tienes que analizar y ver si te funciona. Puedes hacer TAB, puedes hacer lo que quieras y comprobarlo. A mí personalmente no me gusta. Yo prefiero poner un título que atraiga y traerme al usuario a la web.
Sí, pero ¿quiénes somos? ¿Cómo teníais puesto?
Bueno, claro, ¿quiénes? Ahí sí. Ahí sí. Efectivamente, vale, eso sí, ahí te doy la razón. ¿Qué? Claro, efectivamente, pero ya lo puedes tú poner de otra manera, etcétera. Pero bueno. Era el domingo a las 10 de la noche. ¿Qué quieras que te diga? El domingo a las 10 de la noche me vuelvo muy laxo. Bueno, aquí es donde editáis, le dais. No le des muchos calcetines, que este me tiene ganas. Ahí le dais y editáis el snippet. Venga, vamos, que tiene todavía Antonio. ¿Ves? El título lo trabajamos aquí. Dale. El Slack no lo toquéis mejor, salvo que vayáis a meter la palabra clave, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso lo tocáis en el Slack de WordPress, en donde... ¿Qué? No, es la URL, efectivamente. Sí, pero digo, eso en vez de hacerlo aquí, lo haces directamente en el Slack en WordPress, que es donde hay que hacerlo, no aquí. Yo aquí no lo toco. Y, dale, y aquí metéis la metadescripción y guiaros por esto. Bueno, aquí sale amarillo, pero es verde, ¿eh? Es que esto se ve fatal. Y también os digo una cosa. No obsesionéis con el semáforo verde. Si lo hacéis bien todo, seguramente os saldrá verde. Sí, en este caso está verde, aunque lo vemos todo amarillo. Pero si sale naranja no pasa nada, ¿vale? Porque además, este que está verde, fijaos todavía todo lo que nos está diciendo Joas que podemos cambiar, que podemos mejorar. O sea, que es que te puedes volver loco. Entonces, no le hagáis nunca caso, nunca. Hacerle caso, pero en su justa medida. ¿Dale?
Aparte que yo siempre digo, es que mucha gente lo dice, tiene que estar verde, tiene que estar verde. Es un análisis de una máquina.
Efectivamente.
Si al final eres tú el profesional, eres tú la persona que lo analiza y tal, pues...
Claro. Efectivamente. De hecho, si os habéis fijado, no he hablado de la otra cosa que te analiza, la legibilidad. Vamos, es que ni caso. La legibilidad es si se lee bien la página o no. Está hecho para el idioma inglés. A mí no me venga a contar la legibilidad en español, aunque yo puedo ser un zoquete escribiendo, también es cierto, pero yo a eso sí que no le hago caso.
Al leer con seca, dime, ¿facilita la lectura?
Algunas veces, pero obsesionarse desde luego con eso, no.
No, pero sí que tiene mucho en cuenta la estructura a la hora de escribir.
Sí, que sí.
Facilítalo al usuario que una vez que un texto que lo lea.
Sí, sí, sí. Pero... Sí, pero vamos, que yo personalmente veo más importante lo otro, pero sí, sí, hombre, pero es que eso lo tienes tú que tener aquí más que dejarte llevar por Google, pero bueno, si estás aprendiendo, pues sí. Por último, ya os cuento una cosa, que quien tenga acceso a Search Console, que antes lo ha mencionado Antonio, a esta herramienta de Google, habéis oído hablar alguna vez de Google Analytics, que es el que nos hace la analítica web. ¿Vale? Que le metemos un código a la web y sabemos por dónde se han movido los usuarios, qué han hecho, de dónde vienen, etcétera. Pero es que Google Search Console es la forma en la que nosotros cogemos y le decimos a Google, primero, que la página está, que tiene este mapa del sitio, con estas secciones, y además podemos forzar la indexación allí arriba, cogemos, le metemos la URL completa del artículo, ¿vale? Le decimos que la apruebe, cuando la prueba nos dice, sí, bueno, nos da un aviso y nos dice que la URL está perfecta, pues vamos a solicitar la indexación. En algunos casos, a mí me ha pasado, algunas de las páginas que yo tengo posicionadas, a los 5 minutos los tenía en la primera página de Google. Bueno, pues ya está. Eso de que dicen muchos, no, es que tiene que tirarse la web ahí como si estuviera en barrica, pues muchos años macerando hasta que Google decida que la indexa. No. Si la página está bien hecha, si la palabra clave no está demasiado competida, si todo está bien hecho, pues te la coge, te la indexa. A lo mejor está en la primera, en la segunda, en la tercera página. Ya irá subiendo o ya irá bajando, ya iremos viendo.
¿Qué ocasiones hay bueno hacer esto que estás diciendo de indexar?
Yo lo hago siempre.
Es que si no lo haces,
¿para cada página?
Habiéndolo conectado, ¿lo hace automáticamente?
Lo puede hacer. Depende del presupuesto de crawleo que tiene Google. Entonces, pero si tu página está empezando, es mejor. Porque vamos, al principio Google se pasa cada 3 meses. Entonces, pues si a ti te interesa darle alegría al tema, ahora, por ejemplo, en tu página web, a ti no te hace falta. Porque tú tienes ya, si tú tienes ya un tráfico de base, no es necesario porque Google ya se pasa. Yo creo que a diario. Pero, bueno, depende también de cada cuánto publicas tú. Pero si estás empezando y además si eres de los que publica una vez cada 15 días, hazlo porque si no... Te puedes ver que Google no se pasa nunca.
De todas maneras, Google te da como 10 indexaciones, digamos, a 3 más o menos, ¿no? No sé si habrá cambiado.
Yo no lo sé, pero yo no soy capaz.
Cuando ya has indexado unas cuantas, por tanto, como tú decías, ya te dice, no, ya te espera lo que viene.
Vale, eso pone de manifiesto.
Que...
Eso pone de manifiesto que yo no soy capaz de escribir 10 artículos al mes, con lo cual. No me hace falta. Ah, no, claro. Claro. Lo que pasa es que cuando lo haces por este método, no te pregunta si quieres solo esta URL o todo el sitio. Y eso no me gusta. Entonces yo lo que hago es que me voy, que abajo tenéis, ir al Google Search Console clásico y entonces ya te va a rastreo, no sé qué, ta, 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 y lo buscáis y lo hacéis. Y entonces ahí sí podéis decirle que lo haga. Efectivamente, y entonces ahí le dices solo esta URL, porque si no, de la otra manera te lo cepillas en nada. Venga, te toca.
Esto va a ser muy rápido, más que nada porque ya se nos va haciendo tarde. Vamos a hablar un poco sobre la optimización web. Gran parte lo ha dicho ya Jesús, pero el tema de las imágenes, pues existen plugins para poder reducirle el peso, lo mismo que ha dicho él, el tema de reducir el tiempo de carga, que eso conseguiremos más visitas y que la tasa de rebote y toda la información sea inferior, ¿no? Existen varios plugins y, bueno, el WP Smash es el de los más conocidos, por lo menos el que yo utilizo y el que... Sé que hay una alternativa, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre.
Imagify.
Sí.
Y ese que es
La SiteGround tiene un paquete grande con el... Ahora pues hablamos de él. El Lazy Load, que es lo que habéis estado hablando antes del tema de la carga. Y bueno, para optimizar el contenido aquí está todo innecesario. Hay muchas veces que empezamos a instalar plugin y probarlo incluso en la misma página que está funcionando. Y bueno, eso se genera un montón de suciedad, de basura, que luego eso ralentiza. Si es un punto ya más avanzado, es que poder hacer que un plugin se cargue de forma condicional, dependiendo del tipo de página que sea, se carga un plugin o un script. Por ejemplo, el típico del formulario, que no necesita que se cargue nada, salvo en la página de contacto.
Y si no, pues ya te compras VP Rocket y vas, que no veas.
Luego está la optimización de recursos, que es optimizar temas y plugins. Muchas veces los temas y los plugins no que funcionen, no están bien optimizados de por sí, así que la mejor solución es o arreglarlo o cambiar de tema o de plugin directamente. Luego está el tema de la minificación de CSS de código, que lo que sería es reducir los espacios y conseguir un poco de reducir el tamaño para el tema de la carga fuese más rápida.
Y a veces cuidado porque te...
Claro, sí. Estas cosas son a lo mejor un poquito más complejas porque muchas veces haces una modificación y te carga media página. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Luego limpiar la base de datos, también lo mismo, una copia de seguridad antes. Pero que muchas veces pues instalamos un plugin, se queda ahí almacenado y acaba teniendo ahí basura que carga y que no está quitando segundos, milisegundos para el tema de la carga. Siguiente.
Perdón.
Bueno, para todo el tema de recursos y contenido existen dos plugins. Uno es de mejora y optimización VPO, de Fernando Tellado. Este directamente lo instala y te quita un montón de cosas que son innecesarias, como la imagen de Gravatar y cierta información que se carga por defecto, el script de convertir la P mayúscula de WordPress, son cosas innecesarias. Este plugin es muy sencillo, no es muy agresivo, así que no puedes cagarla ni fastidiar nada, y de hecho no tiene ni panel de gestión.
Que no pregunta.
No pregunta, quita las cosas que son innecesarias. De hecho, él mismo dentro del repositorio dice que si lo que quieres es poder manejar más cosas a fondo, te manda directamente a Machete, que es de Nilo. Este ya sí te permite un montón de opciones de quitar un montón de... Te lo pone a distintos niveles y tiene un montón de... quitarte tal tipo de script y también te avisa de lo arriesgado que es. El tema de Machete a mí me gusta mucho, lo utilizo yo bastante, porque además incluye un montón de otras chorraicas. Que te quitan un poquito de código, como meter el código de Analytics, meter el aviso de cookie y todo eso, y te lo pone de una forma muy, muy bien optimizado. Otro tema para el tema de la velocidad es que contrate un hosting de calidad. Claro, si contrata un hosting que te cuesta 1 euro al año, pues no te puede dar el mismo servicio que un hosting de calidad. Aunque están mejorando, pero...
No, One and One no.
Ahora hay Ionos.
Ionos no.
Vale. Los dominios están muy baratos, por cierto, para que le interese.
Este tío me está troleando.
Sí. Ya está, lo importante del hosting, un hosting de calidad siempre va a tener una maquinaria nueva y bien actualizada y va a tener todos los servicios en condiciones. Te va a ofrecer facilidades con el tema de los certificados, HTTP, y va a tener siempre la última versión de PHP, que eso luego bastante cambia mucho de una versión a otra el tema de la velocidad.
El tema de certificado es súper importante.
Sí, certificado es muy importante.
Es gratuito. Y no cuesta nada, ponerlo ya por defecto en todas las páginas.
Claro, de todas maneras también.
Y os sorprenderíais de dónde no está. O sea, en páginas oficiales son y no lo meten y además no quieren meterlo.
El formulario lo rellena ahí como. Sí,
sí. Sí, sí.
También otra parte importante del hosting es que muchas veces, aunque te pongan la opción de poner SSL, te ponen una dificultad que parece que tienes que ir a la NASA para poder poner un certificado, mientras que otro es darle un simple botón y para adelante, que sería lo normal. Pero bueno, luego el tema de cachear, hay que cachear en todas las partes, hay que cachear en la página, en el servidor, que es una parte bastante importante. Vamos, si ya tiene una caché el servidor, funciona mejor. También utiliza CDN para poder el tema de la CDN, tener información repartida por el mundo. O sea, dependiendo la zona donde tengas tu público objetivo, pues siempre tener como mini servidores con parte de la información para que acceda más rápido. En la parte nuestra, que sería la parte de la página web, he puesto estos cuatro plugins que son los más relevantes. A mí los dos primeros, bueno, el primero que he utilizado al principio, lo que pasa es que el V3 Total Cache tiene muchísima, tiene la opción para todo, pero es bastante complejo. VP Rocket, todavía no lo he empezado a utilizar, principalmente...
Una maravilla.
Una maravilla, sí, siempre lo decís. Pero lo que pasa es que yo estoy muy contento con el de SiteGround Optimizer, porque te incluye un montón de cosas directamente desde el servidor. Tiene cosas metidas, o sea, tú puedes modificar cosas del servidor de la caché desde tu propio, de tu propia pantalla del propio escritorio. Y luego tiene también una opción de minificación, una opción de reducción de tamaño de la foto. Se está metiendo todo el tema de UPO, se han puesto bastante las pilas SiteGround con el S. Sí, te reduce la del tamaño. Sí, hace un montón. Y bueno, luego también otra, hay que pensar que con el tema de la velocidad, no solamente la conexión, como ha dicho antes Jesús, es que todo el mundo, el 80% de las visitas acaban siendo por móvil. Entonces hay que conseguir que la página cargue muy rápido, y hay que pensar que las conexiones en móviles no son tan buenas, aparte de internet. Las conexiones en muchas de las partes de donde puede estar tu público objetivo, la conexión es bastante mala. De hecho, siempre hemos tenido el tema del responsive, que es el móvil first. Ya hemos pasado a la versión de móvil only, o sea, hay que pensar que realmente se hace la versión móvil y después ya te pasa a la de escritorio. Luego también comentar el tema de la AMP, que es un sistema que se inventó Google, que ahora está un poquillo más estable, aunque hay mucha gente que no opina que esté bien, porque al fin y al cabo es propiedad de Google y acaba estando siempre en el servidor, que es lo que él lo que él quiere. Y luego la Progressive web Apps, que también es una cosa que se está poniendo bastante de moda. Este año creo que va a ser bastante importante, que al fin y al cabo es hacer una pequeña aplicación móvil con una página web. El usuario se queda con el móvil, se queda, o el ordenador, se queda con un programita que acaba almacenando la base de la página web. Entonces lo único que recoge es la información, los datos modificados. Entonces, por ejemplo, para una tienda puede, para una tienda online o para algún tipo de servicio funciona bien. Y ya está.
Bueno, aquí he puesto yo tres, te dije que pusiera todo el mundo, pero he puesto tres enlaces y son de mi web. Bueno, ya está. ¿Qué? No puedo. Pues edito la diapositiva, que para eso la he hecho yo. No, ya está. Explico en uno qué es Gutenberg para WordPress, que lo hice este verano cuando todavía nadie sabía, bueno, nadie, que mucha gente no sabía qué era Gutenberg. Lo que he explicado aquí está también cómo escribir un artículo entrada en WordPress. Lo que pasa es que está hecho para el editor antiguo. Y otro que lo tengo que actualizar ahora por lo de Squash, de cómo reducir una imagen para publicarla en una web o en un blog. Pero ahí explico los conceptos de resolución, etcétera, para que entendáis por qué hay que hacerlo. Y nada, y aquí nos podéis encontrar en Twitter, pues en esas direcciones, para que nos preguntéis lo que queráis, o nos sigáis, o nos persigáis.